El día 3 de octubre es el día en que se celebra en Alemania el Día de la Reunificación Alemana. Vamos a charlar con un historiador, Fabricio Batista, acerca de este tema. ¿Cómo estás, Dani Salzmann? Te saluda.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por atendernos, Fabricio. Bueno, contame un poquitito, resumido, el contexto por el cual se dividió la Alemania. O sea, ¿qué es lo que sucedió para que después tuviera que reunificarse?
Bueno, resumirlo en 5 minutos es un poco difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. Básicamente fue resultado de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio de la Alemania nazi fue ocupado por las 4 potencias que fueron victoriosas, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, y eventualmente trataron de ponerse de acuerdo inicialmente sobre cómo reconstruir una Alemania unificada, pero no hubo acuerdo, básicamente. Entonces las zonas que estaban ocupadas por potencias de Occidente permitieron la creación de una República Federal Alemana aliada al bando capitalista de la Unión Soviética, mientras que la parte oriental de Alemania permaneció siendo un estado satélite de la Unión Soviética. Esto generó una muy profunda división y causó muchísima tensión, e inclusive el mundo estuvo a punto de entrar en guerra ya en 1949, porque no solamente no se ponían de acuerdo acerca de cómo llegar a unificar a Alemania de manera pacífica, sino que se temía una tercera guerra mundial, se temía un enfrentamiento inevitable entre las grandes potencias de la Guerra Fría, y esas tensiones extrañamente se relajaron con la construcción del Muro de Berlín. O sea, uno pensaría que la construcción del Muro de Berlín, o sea, la construcción de una barrera fortificada que dividiera la capital alemana en dos, sería algo que incrementaría las tensiones. Pero en realidad lo que hizo fue relajarla. ¿Por qué? Porque, y de hecho, el presidente Kennedy expresó bastante alivio cuando se construyó el Muro de Berlín, porque fue una solución, no buena, pero fue por lo menos una solución para una situación que estaba sin definir. Entonces, desde el 49 hasta el 61 hubo una tensión muy grande y un miedo bastante grande de que de repente los tanques soviéticos atravesaran la frontera de la Alemania Occidental, y que más o menos se empezó a relajar en el 61 con la construcción del muro. Obviamente que esto no le cayó bien a los berlineses, porque obviamente esto creaba una gran división en su país, que era todavía más fuerte que la de la cortina de hierro, porque era mucho más evidente, mucho más patente. Y lo que pasó al final fue que durante los años 80, el campo socialista, todo el campo socialista, toda la cortina, todas las naciones que estaban del lado oriental de la cortina de hierro, empezaron a entrar en crisis. Primero por un estancamiento económico muy evidente que habían arrastrado desde hacía bastante tiempo, y en segundo lugar por una situación de descontento político cada vez mayor. Entonces los ciudadanos de todas las repúblicas que estaban bajo la órbita soviética estaban muy descontentos, estaban ya muy ansiosos de tener mayores oportunidades, mayores niveles de vida y mayores niveles de libertad política y mayores niveles de independencia a nivel nacional también. Entonces empezaron a aparecer un montón de protestas a lo largo de toda la Unión Soviética y todos sus satélites también. Y esto se va de la mano con un cambio de política y un cambio de mentalidad de Mijaíl Gorbachov. Mijaíl Gorbachov fue presidente de la Unión Soviética o líder de la Unión Soviética a partir de 1985, y él, a diferencia de sus predecesores, él eligió no reprimir a las protestas que pedían mayor identidad nacional, mayor autonomía, independencia e inclusive mayores libertades políticas. Sus antecesores, como por ejemplo Leonid Brezhnev, no tenían absolutamente ningún reparo en mandar tanques, mandar soldados y ametrallar a cualquier manifestante. Pero Mijaíl Gorbachov, según lo definió su propio gobierno, tenía la política Frank Sinatra. ¿Cómo era la política Frank Sinatra? Era básicamente basada en la canción de Frank Sinatra, My Way. O sea, como yo lo decido, a mi manera. O sea, dejar decidir a los diferentes satélites, a los pueblos de los diferentes satélites, qué hacer con sus propias vidas. Entonces, empezaron una serie de protestas enormes en toda Alemania Oriental, pidiendo no solamente mayor libertad política, sino también mayor libertad de tránsito con la Alemania Occidental, porque esta había sido una división que había dividido familias también, no solamente sistemas económicos. Y lo que pasó fue que la presión fue tan grande, la presión fue tan enorme sobre el gobierno de la Alemania Oriental, que encima ya habían recibido la noticia de que la Unión Soviética no iba a ir a salvarlos, que establecieron una conferencia de prensa como para relajar un poco la frontera, relajar un poco el tránsito. ¿Cuál es el problema? Y esto es algo que sucedió casi por accidente, o en realidad, literalmente por accidente. Hubo un vocero del Politburó de Alemania Oriental, llamado Günther Schabowski, que no le dieron tiempo para prepararse para la conferencia de prensa. Entonces, él no sabía muy bien qué era lo que tenía que anunciar con respecto a la frontera. Entonces, él estaba tan presionado por los periodistas que dijo, vamos a relajar por completo la frontera, vamos a abrirla. Y los periodistas, choqueados, totalmente choqueados, y dijeron, ¿pero cuándo va a ser esto? Y él dijo, ahora. El tipo estaba tan nervioso que dijo, bueno, ahora, la vemos ahora. Y entonces, claro, se hizo una avalancha. Obviamente los jefes de Schabowski lo querían matar, pero ya no podían hacer nada. O sea, ya lo había anunciado, ya la gente estaba en la calle, ya estaba todo el mundo desesperado. Entonces no tuvieron más opción que literalmente abrir la frontera, abrir la barrera, desmilitarizar por completo el muro de Berlín, y ahí la gente espontáneamente fue y lo derribó. Lo derribó con martillos, con maquinaria pesada, con todo lo que tuvieran. Derribaron el muro y empezó un proceso de unificación por el cual se establecieron una serie de tratados, en donde primero se empezó como una unión monetaria, después un acuerdo por el cual la ley fundamental de Alemania Occidental iba a absorber a Alemania Oriental, y finalmente hubo un tratado entre el que se llamó el Tratado 2+4, porque fue el tratado entre las dos Alemanias más las cuatro potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, que acordaron entre todos que Alemania se iba a unificar a través de la absorción de la Alemania Oriental por parte de la Alemania Occidental. Este fue un proceso que fue muy complejo, pero fue muy rápido. En menos de un año ya Alemania estaba unificada, por lo menos desde lo legal y desde lo institucional.
Ahora, Fabricio, eso es lo que te iba a preguntar, eso justamente. Yo hace una semana estaba en Alemania de visita. ¿Cuáles fueron las dificultades, los obstáculos, y cuáles siguen siendo hasta hoy las diferencias? Porque no solo había diferencias económicas, había diferencias de vida, sociales, culturales. ¿Cómo se ha podido balancear, si es que se ha podido balancear? Porque todavía da la sensación de que la Alemania, que estaba cerca del bloque soviético, también sigue todavía un poco relegada.
Bueno, tiene que ver con las dificultades de transformar una economía que por décadas había sido socialista, centralmente planificada, totalmente estatizada, y que además había estado bajo el gobierno de una dictadura muy, muy, muy dura, transformarla en un país que sea capitalista y además se adapte al sistema democrático de la Alemania Occidental. Entonces, hubo grandes problemas y sigue habiendo grandes problemas, porque el nivel de desarrollo de la Alemania Oriental era mucho, mucho menor. A pesar de que Alemania Oriental era el país más desarrollado de todo el campo socialista, así todo se quedaba muy atrás de la Alemania Occidental. Aún hoy sigue habiendo mayores índices de desempleo, sigue habiendo peor empleo, o sea, peor calidad de empleo, sigue habiendo menores grados de desarrollo. No solamente eso, sino que también hay grandes diferencias culturales en el sentido de que, por ejemplo, en Alemania Oriental la gente es mayormente atea, y en la Alemania Occidental la gente sí tiene religión. Y también en Alemania Oriental crecen muchísimo los partidos de ultraderecha, extrañamente, pero los partidos de ultraderecha, inclusive partidos neofascistas o neonazis, son los que más proliferan en la Alemania Oriental. Y en cierta forma tiene sentido porque por dos razones. O sea, esto es opinión personal, pero en primer lugar por una cuestión de cultura política ya autoritaria, por la cual la gente favorece más a liderazgos fuertes y a prácticas autoritarias por parte del gobierno, y también por la propia falta de oportunidades. O muchas veces pasa que ciertos sectores de la juventud que ven que no tienen futuro, que no tienen oportunidades, muchas veces son cooptados por ideologías extremistas. Y eso es algo que genera grandes desafíos hasta el día de hoy.
Estaba pensando, han transcurrido 3 décadas, que puede parecer mucho, pero en realidad en términos históricos es muy, muy poco. ¿Cómo imaginás el futuro de estas dos Alemanias ya reunificadas? Y si crees que en algún momento se podrá equilibrar, entiendo también con el paso de las generaciones, con generaciones nacidas sin esa historia en la mochila.
En ese sentido yo creo que se puede ser optimista, porque en estos 30 años se han hecho grandes avances. O sea, ya obviamente que unificar un país desde lo institucional y desde lo legal es mucho más simple y mucho más rápido que unificarlo en lo cultural y en lo que tiene que ver con el nivel de vida y el desarrollo económico. Y a pesar de que sigue habiendo diferencias muy profundas, esas diferencias se van a ir atenuando y se han ido atenuando. De hecho, o sea, ya que el paso sea libre, que se hayan establecido muchas más industrias en Alemania Oriental y que los niveles de desarrollo de Alemania, de lo que era la Alemania Oriental, han estado subiendo, yo creo que deja ver un futuro más esperanzador, porque si bien en Alemania Oriental proliferan partidos que son más de ultraderecha o neonazis, siguen siendo minoritarios dentro de lo que es el espectro político alemán, y la mayor parte de los alemanes que viven en la parte oriental, la verdad que hay un consenso bastante amplio a favor de la democracia, a favor de el sistema que ya vienen teniendo, y quieren una profundización del mismo. De hecho, dentro de Alemania es donde uno encuentra los mayores consensos a favor de lo que es la Unión Europea, de lo que es estar aliados al mundo occidental. Entonces, yo creo que uno puede ver con esperanza este futuro. Yo creo que la unificación alemana se va a terminar de completar dentro de varias décadas, pero creo que va bien encaminada.
Bueno, queríamos recordar este hecho que en Alemania es muy recordado y que nosotros por ahí no tenemos tan ubicado en nuestro calendario, pero que es la reunificación alemana. Te mandamos un abrazo grande, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
Dale, muchas gracias, un abrazo para ustedes.
Fabricio Batista es historiador, el tema que nos convocó a charlar con él, la reunificación alemana que se festejó en Alemania el día 3 de octubre.